tenemos un especial en concierto.cl donde puedes participar por entradas para el show del Caupolicán. Antes de iniciar la gira, tuvimos una conversación con el músico argentino, una extensa charla que dividimos en dos partes. Vamos a escuchar la primera el día de hoy. Le comenzamos preguntando a Aznar por su creciente popularidad en Chile. En algún momento era un virtuoso, un músico intelectual, si se quiere, un músico que era más respetado por músicos, por colegas, por conocedores, por iniciados, que por la gran masa. Le preguntamos cómo siente él este contraste o esta evolución entre el virtuosismo de sus primeros años y esta empatía que ha ido desarrollando con las grandes audiencias después, por ejemplo, de hacer un Movistar a la carta este año, después de pasar por el Festival de Viña también. Conversamos con Pedro Aznar, un grande de la música en español y en cualquier idioma. Aquí en Zoom Concierto, esta es su respuesta.
Yo creo que más que preocuparme con el virtuosismo, y además lo reduciría tal vez a los 80s exclusivamente, en mis años de excesiva juventud, por así llamarlos, creo que lo que había era una búsqueda denodada y constante de la gran música, de algo que conmoviera. Y los años me fueron enseñando a que las grandes cosas se encuentran a través de las pequeñas cosas. Y que no es necesario hacer gestos tan esforzados, por así decirlo. Por lo contrario, lo que hay que hacer es relajarse y dejar ocurrir. Dejar ser a esa cosa interior que es mucho más sabia que la cabeza. Y me dediqué, de nuevo denodadamente, pero hacia otro ángulo, digamos, a ser yo mismo cada vez más, de una manera cada vez más despojada y honesta. A hacer la música que más me gusta, a citar a mis referentes, a quienes más admiro, como una forma también de no olvidarme yo cuál es el camino que desde chico sentí que había que hacer. Y eso dio buenos frutos, realmente dio su resultado, pero es también no solamente resultado de un proceso de crecimiento musical, sino que es el resultado de un crecimiento personal.
Una de las cosas más hermosas, tú la mencionaste a la pasada, que quizás tú eres uno de los músicos que más explícitamente en el último tiempo, discos como Quebrado, por ejemplo, mencionas cuáles son tus influencias, cuáles son los músicos que tú admiras, con los cuales creciste. Sí. Recuerdo leer entrevistas donde hablabas mucho de la influencia del tocadiscos en la casa paterna. En ese sentido, ¿hubo también un crecimiento, una educación musical con la radio que tú escuchabas en Argentina?
Sí, absolutamente. Eran épocas, esto eran los años 60 y 70, mi infancia y adolescencia, en que la radio era... La radio en general, no alguna radio en particular, sino las radios en general eran abiertas, eran amplias. Pasaban todo tipo de música. Y yo creo que eso influyó en mi apertura musical.
Claramente tú escuchabas Beatles, por ejemplo, en la radio, que es una de tus influencias más explícitas.
De todo, pasaban absolutamente de todo. Me encontraba con
folclore también, desde el otro lado.
Me encontraba con música que era como imposible de conseguir, más en aquellas épocas en que los discos importados eran carísimos y eran imposibles. Alguien te los tenía que traer de viaje, y había poquitos lugares que importaban y que los precios eran exorbitantes. Entonces los discos, entre los músicos nos prestábamos los discos y eran un poco como objetos de culto, de alguna manera, ¿no? Yo creo que eso le daba un cierto valor agregado, porque cuando uno conseguía escuchar alguna cosa que era muy difícil de alcanzar, era como un trofeo y uno lo degustaba hasta el último milímetro.
Y ahora vivimos en un cambio radical donde todo parece estar digitalizado, todo parece estar en la nube, todo parece estar al alcance inmediato.
Sin embargo, hay tal inundación de información que estamos un poco, no voy a decir que en el mismo lugar, porque no es el mismo lugar. Claramente esa democratización del alcance a lo cultural es muy importante. Pero el tema es que hoy se requiere de una cierta habilidad también para llegar a las cosas. En aquellos tiempos, en los 70s, esa habilidad implicaba cómo rastrear a alguien que pudiera encontrar esos discos o que te los pudiera facilitar o lo que fuera. Hoy la habilidad es el saber filtrar la catarata de información.
La curatoría.
Exactamente, que es muchísimo. Es muchísimo. Y hay que ser muy atinado y hay que saber a por qué ir. Que es un trabajo difícil también. Yo me imagino que para los chicos jóvenes hoy, para alguien que empieza a escuchar música, debe resultar difícil, porque ¿para dónde ir, no? Está todo ahí disponible.
hay una pérdida de valor también del objeto, pero que paradójicamente trajo de regreso, por ejemplo, el vinilo, como un formato físico de pertenencia, carátulas grandes, sí, de la materialidad de la música, no sé, esta música invisible que está dentro de un computador. Sí, ¿tú valoras ese regreso de esos formatos, o esa forma más retro, más análoga de admirar la música?
Lo valoro desde la óptica que estás indicando vos ahora.
No de la lógica industrial.
Sí, porque como objeto en sí es un hecho nostálgico, no mucho más que eso. Porque incluso en cuanto a calidad de sonido, si bien esto es muy discutible, uh-huh, y cada uno tiene sus opiniones y sus gustos, el audio digital de alta resolución, no el MP3 y ni siquiera el CD, uh-huh, pero sino el audio digital de alta resolución es muy superior al audio analógico que está en un sostén, uh-huh, en un formato como el vinilo, que está lleno de problemas. Rayones.
Deterioro mecánico por el paso del
falta
tiempo.
Falta de rango dinámico, uh-huh, y los deterioros del tiempo. Uh-huh. Mientras que un archivo digital no se corrompe nunca. Mientras no se corrompa.
¿No? Mientras no se corrompa. Claro, porque te pregunto como productor también. El otro día leí una entrevista de un productor que estaba metido en toda esta onda de remasterizar, de traer de vuelta trabajos, y decía, a futuro, los discos que se grabaron en este siglo, no va a haber tanto outtake, porque el archivo digital, la gente ya no se preocupa de guardarlos, de etiquetarlos, creen que están ahí permanentemente, y los discos duros se queman, se pierden, sí, se funden. Va a ser más, sí, difícil para los historiadores retratar cómo fue la música en el siglo XXI.
Sí, sí. Hay una corriente que alerta sobre eso, uh-huh, y que dice, somos una sociedad que tiene todos sus...
su memoria.
Todos sus assets culturales, uh-huh, colgados de un formato que no se entiende, que es un formato binario. Es una,
digital,
es una cadena de números.
Ceros y unos.
Si desapareciéramos todo el planeta de un soplo, así, boom, ¿dónde está todo eso? ¿Y cómo se lee? ¿Cómo se interpreta si otra civilización encontrara nuestros archivos? ¿Qué podrían hacer con eso? Es muy fácil que desaparezca, de alguna manera, porque esto de la nube y no sé qué. La nube, en definitiva, son servidores...
Es vulnerable.
...que están en algún lugar, que son discos rígidos, uh-huh, o qué sé yo, están en algún lado, uh-huh, pero no deja de ser frágil. Pero yo supongo que es una cuestión apenas de tiempo para que esos registros se encuentren en una forma de codificación que sea más perdurable y más segura.
Y más definitiva. Pedro Aznar en conversación con Zoom Concierto. Luego vamos con la segunda parte por hoy. Ahora su versión para Ya no hay forma de pedir perdón. Aznar en Zoom Concierto.
¿Cómo voy a lograr que aún me quieras? Que quieras escuchar cuando este fuego me desvela, pero despierto solo una vez más. dice sí. Ya no hay forma de pedir perdón. ¿Cómo lograr que aún me quieras?
Ya no hay forma de pedir perdón, Pedro Aznar. Zoom concierto, solo grandes canciones, grandes versiones, en este caso de Elton John. Vamos a seguir escuchando parte de la conversación que tuvimos con el músico argentino que se presenta este sábado en el Teatro Caupolicán. Pedro Aznar en conversación con Zoom concierto.
Pedro, ¿y cómo ves tú este afán que tiene la industria discográfica, retromanía se le llama, constantemente ahora para vender algo, reeditar discos, remasterizar discos, lanzar box sets, compilar, recompilar, lanzar nuevas y nuevos refritos de material clásico, material más antiguo, que vende porque tiene un público, que tiene poder adquisitivo, que va a comprar las reediciones de Pink Floyd o de Led Zeppelin o de discos emblemáticos como Canción Animal, que hace poco Soda Stereo estuvo de aniversario? ¿Le encuentras lógica? ¿Le encuentras sentido?
Sí, sí. Yo creo que también es parte de este fenómeno de encontrarle o de reencontrarle el valor y el significado a esas obras culturales, en medio de toda esta catarata de la que hablamos. Creo que tiene un valor importante para quien vivió la época original de esos autores. Yo de adolescente compraba individualmente los discos de Led Zeppelin y me encantan esos boxes remasterizados,
claro,
porque suenan magnífico, porque tienen además un montón de cosas agregadas, tienen más gráfica, tienen más fotos.
Tienen historia, perspectiva.
Y todo está hecho técnicamente de una manera extraordinaria. Uh-huh. Y me gusta volver a escuchar o la reedición que se hizo de la remasterización del catálogo completo de los Beatles. Uh-huh. Suena extraordinario, nunca antes sonó así. Entonces uno recupera esa memoria afectiva musical, pero con un nuevo disfrute, ¿no? Uh-huh. con un audio más de nuestros días. Y yo creo que tiene un valor intrínseco, creo que está muy bien de por sí.
Okay.
Y creo que para las nuevas generaciones es una buena manera también de descubrir esa música y de encontrarse con la obra completa de un artista. Decir, bueno, me voy a comprar un box de Pink Floyd y te voy a tener todo junto. Uh-huh. Es una manera, es como un prefiltro también, ¿no? O sea, no tenés que ir a Spotify y ver, claro, cada uno de los discos y tal vez distraerte con alguna otra cosa, claro, que apareció en el medio.
Y además que se reedita,
es tener el paquete completo que está ahí. ¡Pum! Esto es todo Pink Floyd. Okay.
Y más que se reedita las obras o los discos que tienen cierto valor ya probado por el tiempo. No todo es reeditable.
¿Cómo?
Se reeditan los clásicos, los discos que tuvieron alguna influencia. No todo se reedita. Hay un trabajo de selección.
Bueno, sí, claro. Es como decías, es una curaduría previa, ¿no? Es decir, bueno, esto amerita que esté.
Y dentro de tu propio trabajo, que es muy variado y muy extenso, ¿cómo ves tú eso? Por ejemplo, en 2016 trae aniversarios, por ejemplo, del disco Tango, que hiciste con Charlie García. Hubo aniversarios también de números redondos, digamos, de fotos de Tokio. Uh-huh. ¿Te interesa a ti reeditar ese mismo material, remezclarlo, remasterizarlo, traerlo de vuelta quizás en un nuevo formato para otra,
sí,
generación?
Sí, claro, sí, me encantaría hacerlo, porque como te digo, creo que eso tiene un valor importante y además es una buena retrospectiva de la carrera de un artista. Creo que es como una antología para un escritor.
Claro, pero eso no depende tanto de ti, sino depende también a veces de las disqueras también, de los contratos, de quién es dueño de los masters.
Sí, hay un montón de complicaciones legales, pero salvados esos escollos, en definitiva depende de que el artista tenga ganas de hacerlo.
¿Tienes algún plan? ¿Tú tienes algún plan a este respecto a futuro?
Sí, anda rondando una idea, uh-huh, de hacer un box, sí.
Porque también están las giras de aniversario, por ejemplo. Sacar de gira un disco completo y volver a tocarlo sobre un escenario, ¿es algo que a ti te atrae personalmente?
Sí. No se me había ocurrido hacer una cosa así, pero sí, bien podría ser.
Que tiene que ver con la memoria también de ciertas obras puntuales. Por ejemplo, también se cumple el aniversario de tu banda sonora para la película de Hombre Mirando al Sudeste, próximo año.
Sí, es verdad, 2016.
Tiene harto aniversario.
Sí, está haciendo aniversario, así que algo haré. Gracias por la idea.
La idea de un box de Pedro Aznar. Se la dejamos ahí. Tendrá nuevo disco en 2016. Escuchamos ahora uno de sus referentes, Sting, Englishman in New York. Más entrevista con Pedro Aznar escucharemos el jueves aquí en Zoom Concierto.